Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
El día de hoy vamos a comenzar comentando la obra de Jacobo Silva Nogales, luchador social, exguerrillero y expreso político, que fue liberado del penal de alta seguridad del Altiplano en Almoloya, Estado de México, en octubre de 2009, y autor de más de 69 pinturas, entre óleos, acrílicos y otras técnicas, que mediante una mirada retrospectiva se presenta en el Museo Tridimensional del Parque Tezozómoc, a un costado del CCH Azcapotzalco y muy cerca del Metro Rosario, en esta ciudad monstruo, desde el 14 de enero y hasta el próximo 5 de febrero de 2012.
Yo era guerrillero, estuve en un grupo armado, era conocido como Comandante Antonio. Por cierto, algunas de mis pinturas, las primeras, están firmadas como Antonio, porque ese era mi nombre, la guerrilla. Y ya después, ya adopto el apellido de Silva, que es con el que yo nací. Y las posteriores entonces vienen con el nombre de Silva, están firmadas como Silva, y las primeras como Antonio. Entonces yo era guerrillero, lo que buscábamos nosotros como grupo armado era una transformación social, algo parecido a lo del EZLN, con el cual, por cierto, tenemos muchas afinidades, ¿no? Antes que ellos y durante el tiempo que ellos han estado, yo estuve, pero era un grupo aparte, era el ERC. Entonces, estuve en la cárcel debido a eso, y me sentenciaron a más de 50 años. En una sentencia era de 49 años, 11 meses, 29 días, la otra de 6 años con 9 meses, pero la lucha jurídica me ayudó a salir porque yo me defendí.
En las pinturas de Jacobo Silva se observan retratos, autorretratos y escenas de la vida al interior del penal y al interior de quien vive el encierro. La experiencia carcelaria, única en cada caso y simultáneamente la misma para tantos presos en un tiempo sin tiempo, donde todo se repite sin dejar de ser incierto. Thank you.
parte otro también representa la vivencia carcelaria, y es que todo en la cárcel, digamos, está contra de uno. Digamos, las cadenas que siempre aparecen por allí para el que está preso, la drogadicción que en forma de pastillas se ofrece a uno como una salida fácil, digamos, para evadir el peso de la prisión, y también el hecho de que siempre está uno siendo escuchado. En todo momento en la cárcel uno debe partir de que va a ser escuchado. Allí no hay privacidad en absoluto, incluso en cada celda hay cámara oculta, escondida, que el que no sabe, no se da cuenta que lo están viendo siempre. Por eso pongo allí como una araña en la camarita, porque donde quiera que uno se mueva en la cárcel va a haber una camarita y va a estar uno siendo vigilado, va a ser uno escuchado también, por ahí una oreja. Por eso las cadenas son como un, y el candado son como si fuera una víbora que está al acecho. Igual la drogadicción, lo mismo, que hay unas esposas a las cuales en combinación con las pastillas les di la forma de un alacrán. Porque todo es agresión en la cárcel, ¿no? No hay nada que pueda ser o estar libre de esa agresión, todo es agresión. El ruido en las noches, o el silencio en las ocasiones, la soledad. En fin, todo el objetivo es agredir. Hay gente que sí es más sensible y sucumbe a esta agresión y termina por suicidarse, ¿no? Otros se hacen adictos porque sucumben a eso. Otros se hacen paranoicos y sienten siempre que están agredidos. Aquí, por ejemplo, aparecen libros, aparecen cartas, aparecen pinturas, y son la concha dentro de la cual uno tiene que refugiarse. Si no encuentra un refugio como este, acaba uno mal emocionalmente, acaba uno amargado, y la única forma de protegerse de eso es cubrirse de algo que lo defienda. A veces son las cartas a los familiares, a veces son esos cuadros que pueden no tener mucho arte, pero que ayudan a que la familia esté cerca, o que uno sienta que está cerca de la familia, porque sabe uno que en la sala van a tener un cuadro de uno, y eso hace que no se olviden. Entonces, a veces hay cuadros que se hacen con ese objetivo, son una especie de reliquia que se manda para los amigos, los compañeros, y para que se acuerden, porque en la cárcel no solamente se pierde la memoria, la gente pierde la memoria en cárcel de máxima seguridad, sino que también se pierde uno en la memoria de los demás. Entonces tiene uno que recurrir a algo para que no suceda eso. Y a qué se hace eso, enviarle cuadros, digo, a lo mejor no tiene mucha calidad, pero son esas reliquias que ocupan el lugar de la silla vacía, para que sepan que no está uno presente, pero que ahí está de alguna manera. Porque también uno representa no la vivencia propia, sino que la de otros. En algunos cuadros presento vivencias de otra gente, a partir de lo que me relataron. Por ejemplo, hay una por allá de... está un personaje viendo hacia arriba y dice, no siempre estarán allá arriba. Porque es algo que piensa el preso, que es rencoroso. Y dice, algún día voy a salir, y lo que me hicieron, cuídense, porque me la van a pagar. Y sé de experiencia de ese tipo. Sé de gente que a los dos días de salir, ya mató a algún custodio que adentro de la cárcel lo torturaba. Conozco por ahí un caso de un señor que era malísimo, llegó a matar gente en la cárcel y era un custodio. En una ocasión por ahí apareció en una vía del tren dividido en tres partes. Porque esa frasecita de que no siempre estarán allá arriba es algo que es muy recurrente. En diversas formas la expresan muchos presos. Así que los custodios a veces disfrutan todo lo que hacen allá adentro, pero ya saben que algún día podría cambiar la situación porque no estarán allá. Cosas como esas les presento por allí. Me gustaría que las vieran. Thank you. Una serie que está acá de este lado se representa los efectos secundarios de la prisión, como por ejemplo la depresión, la paranoia, el homosexualismo. Bueno, puedo aportarles un dato, a lo mejor para el morbo, de cómo es la cuestión en la cárcel en cuanto a ese aspecto. En máxima seguridad hay pocas posibilidades de una relación así, pero en una que no es de máxima, de 58 mujeres, solamente 6 se conservaban como heterosexuales. Las otras 52 eran bisexuales por la estancia carcelaria. En otra de 90 eran 16 las que eran heterosexuales. De 90. Entonces, es un efecto secundario también que llega a ocurrir en las cárceles. Y así.
Cárcel, como bestial eufemismo de la destrucción del enemigo y reflejo que la sociedad se niega a ver y reconocer, es una sepultura en vida y, sin embargo, también es una oportunidad para crear. De ahí el papel liberador del arte y, en particular, de la pintura.
Es otra cosa también que tiene la cárcel. La cárcel, hay un cuadro por allá que se llama No Solo Lamentos, y se refiere a que la cárcel no es un lugar nada más para lamentar y para sufrir, o para quejarse que estoy aquí justamente, que no deben hacer esto, sino que es un lugar que permite algo como esto, que uno exprese y utilice toda esa carga emocional que provoca la cárcel, y darle una forma creativa, que puede ser a través de la pintura, que puede ser a través de la poesía, a través de la literatura, a través de alguna otra expresión. Hay gente que solamente cultiva su cuerpo y salen superatletas, ¿no? Hay gente que está haciendo ejercicios 6 horas al día y fuerte. Salen todos unos atletas, pero lo único que se ejercitan es eso. Yo traté de no hacerlo así, sino de ejercitar mejor la cabeza, porque sabía yo que la memoria la iba a perder poco a poco. Entonces hice ejercicios como el de con otro preso, ponerme de acuerdo para que cada que yo leía algo se lo contaba. Y si él leía algo me lo contaba a mí. Y ya no estar viviendo nada más con puro el chismorreo que hay en la cárcel o contando las mismas anécdotas recreadas y aumentadas cada ocasión, sino aprender algo, ¿no? Leía de filosofía, me planteaba, leía algo de una novela, me la contaba. Yo le contaba y así ejercitábamos la memoria. Entonces, es parte de lo que uno puede hacer en la cárcel y permite sacar algo bueno. Entonces, yo siempre he propuesto a la gente la pintura como una terapia, porque la tensión siempre necesita descargarse. En la cárcel hay muchas tensiones que hay que descargar y en la pintura ahí se ve. Y quizás se pueda ver ese peso carcelario, porque todas están hechas en la cárcel, no hay ninguna que se eche fuera, todas están hechas adentro.
conocer, digamos, ese lado oscuro que es la cárcel, después de haber tenido esa utopía de un horizonte mucho más luminoso, ¿cómo lo hace ver ahora la realidad de usted? Lo que estamos viviendo en este 2012, que bueno, tantos presagios tiene.
La cárcel puede ser para uno algo que le haga arrepentirse de lo que hizo, porque es lo que me llevó adentro, pero no. A veces sirve para reafirmar, porque cuando uno está en la afuera, tiene sus argumentos y lo basa en argumentos políticos, en el estudio de la realidad y en lo que ve. El gobierno siempre negó que hubiera desaparecidos, que hubiera torturados, pero el llegar a la cárcel hace que a mí me torturen. Entonces digo, sí existe la tortura. En la cárcel tengo la oportunidad de conocer gente que lanzó al mar a guerrilleros y campesinos, vivos, para que se les comieran los tiburones. Un señor que estaba ahí me platicó, él lanzó entre 100 y 120. ¿Qué hace eso sino reafirmar el de que tenía yo razón? Tenía yo razón en pelear. Ahora, al salir, obviamente es algo parecido. Tenía yo razón en pelear, esto no ha cambiado, esto está igual. Y amerita que se haga el esfuerzo del cambio. Porque una sociedad como la que hay ahorita, en donde mueren 50.000 personas en 10 años, no es justo que siga así. Habrá que hacer algo por cambiarla. Así que la cárcel, como la realidad, después de la cárcel, no hacen más que reafirmar la convicción de que hace falta hacer algo para que esto cambie.
Jacobo Silva Nogales tiene un blogspot, jacobosilvanog.blogspot.com, en donde podrás conocer más de su obra pictórica y más de sus pensamientos y de su trabajo como luchador social en la actualidad. En la música escuchamos a La Balcónica, nuevo grupo chilango del rumbo de La Portales, y a quienes pueden contactar a través de su dirección electrónica labalconica@gmail.com. Y en la rúbrica La Nopalera nos acompañó y nos acompañará con este tema legendario titulado Comandante.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.